Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 15 de mayo, señores, iniciando una semana en quincena. Uy, por eso es que la calle está caliente hoy lunes, así como está, señores, la temperatura. Qué feliz de estar aquí con ustedes, así bien calienticos, lleno de información acabadita de salir del horno. Me acompaña Rosy Abreu, Santiago Sicard esta noche para que hablemos de finanzas y aprendamos muchísimo. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy es 15 de mayo, mitad de mes, ya casi vamos a entrar a mitad de año, ¿verdad? Otro trimestre que ya casi se va a culminar. Y Ivette, yo creo que la calle empezó caliente desde el fin de semana. Como dice Santiago, a veces sí, empezó caliente porque hay personas que le dan ese dinerito antes de llegar el lunes. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Muy buenas noches a nuestra audiencia. La verdad que sí, hoy tuvimos un día caliente, como dicen Rosy e Ivette.
¡Wow! Por fin, Santiago lo admite.
Lo admite.
Hoy sí se sintió. Miren, yo estuve mirando ahí en el termómetro y sensación térmica de 38 aquí en la ciudad de Santo Domingo. Nos estábamos cocinando. Tanto así que casi que me vuelvo a tomarme una cervecita fría para ver si me enfriaba un poco, pero
wow.
No tuve la oportunidad. ¿Ustedes la tuvieron o no?
No, Santiago, pero nos podemos anotar.
Sí, nos podemos anotar.
Me gusta esa actitud. Sé que hoy soy la envidia de muchas damas y muchos caballeros por estar compartiendo este espacio con ustedes dos, pero entonces, para no darles más envidia, no mentiras, la envidia no siempre es mala. Yo sé que es más bien como un sentimiento de, ay, qué bueno que ese hombre está bien acompañado. Y la verdad que me siento muy bien acompañado, no solo por Ivette y Rosy, sino particularmente por ustedes que nos escuchan a esta hora de la noche. Seguimos en nuestras redes sociales, en Instagram, SumasMásRD, recibiendo sus mensajitos de aliento, de alegría, de crítica, ideas nuevas para el programa, siempre bienvenidas. Y también en nuestro WhatsApp de Sumas, 829-755-7826, perdón, y 829-755-SUMA. Así que escríbanos, déjenos saber qué le gusta del programa, qué le gustaría cambiar, las preguntas que tienen muy importantes. Como hoy el día está caliente de noticias, como bien decía Rosy, ¿por qué no procedemos a dar las noticias a nuestra audiencia?
Así es, iniciamos con nuestra agenda y nos vamos a los factores. Los temores inflacionistas del sector empresarial estadounidense está disminuyendo rápidamente.
En la Unión Europea se aprueba la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft, que había sido bloqueada inicialmente por el Reino Unido.
Y seguimos hablando de la Unión Europea, que resiste el choque energético y mejora sus proyecciones de crecimiento.
Y ya en nuestro país, ProDominicana es reconocida como una de las mejores agencias de promoción de inversiones de Latinoamérica y el Caribe.
Un reconocimiento para el país que registra un crecimiento del 50% en la instalación de energías renovables.
Y Feria Sinespre está de madre, benefician a más de 45 mil personas.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Hoy lo hacemos con Yamil Isaías y estaremos hablando sobre un caso de éxito de un proyecto de un fondo de desarrollo, El Portillo.
En nuestra estadística de hoy hablaremos del crédito agropecuario en el país.
Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar la importancia de la deuda en la macroeconomía y las finanzas del país. Vamos a ver de qué se trata.
Yo creo que es un tema muy interesante del cual se ha estado hablando bastante y que también él nos va a ayudar a aclarar un poco más esos términos también que para muchos es poco desconocido. Y para finalizar nuestro programa, ustedes saben que esa cherry al pastel la pone nuestra frase a recordar. Ya escucharon todo lo que tenemos para ustedes la noche de hoy. Así como el día estuvo caliente en temperatura, pues así también bien calientito y cargado de informaciones y noticias relacionadas con el mundo financiero, pues les traemos nosotros esta noche. Así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Antes de iniciar nuestros factores del día, quiero agradecerle a muchas de las fuentes de información que tomamos para el programa, dentro de ellos El Dinero, Diario Libre, nuestros amigos de Invertix, El Caribe, El Listín Diario, Hoy, El Día, Yahoo Finance y muchísimas otras personas que incluso por WhatsApp o por correo electrónico o por Instagram nos dejan saber de noticias de actualidad y temas que quizás son interesantes para toda nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes que a diario nutren nuestro programa.
Y ahora sí damos inicio a nuestros factores y nos vamos a los mercados internacionales. Y es que los temores inflacionistas del sector empresarial estadounidense están disminuyendo muy rápido. El consejero delegado C. Candice, propiedad de Berkshire Hathaway, ve por fin un cierto alivio en los precios que ayudan a sacar al mercado el famoso chocolate de la marca. Cito, el azúcar ha subido más del doble. El azúcar es más caro en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta. Es una especie de esquema de precios controlados. La mantequilla ha subido más de un 100% en el último año, explicó Pat Egan, consejero delegado. También dijo que cree que están realmente por encima de eso. Egan no es el único directivo que respira aliviado por la inflación después de 2 años brutales. De todas las empresas del S&P 500 que comunicaron sus resultados del primer trimestre entre el 15 de marzo y el 11 de mayo, un nuevo estudio de FactSet revela que 278 mencionaron que la inflación en sus comunicados. Aunque esta cifra es superior a la medida quincenal de 211, es la más baja entre las empresas del S&P 500 desde el segundo trimestre del año 2021. También representa el tercer trimestre consecutivo en el que el número de empresas del S&P 500 que citan el término inflación ha disminuido en términos intertrimestrales. Por sectores, el sector financiero y el industrial cuentan con el mayor número de empresas que citan la inflación en las llamadas de resultados del primer trimestre. El menor número de menciones a la inflación procede de los servicios de comunicación y servicios públicos.
Y ahora vamos a hablar de la Comisión Europea que aprobó este lunes la adquisición del gigante estadounidense de videojuegos Activision Blizzard por Microsoft, que pagará 69.000 millones de dólares 3 semanas después de un veto británico que pone en entredicho la fusión. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión Europea, indicó en un comunicado que Microsoft se había comprometido a respetar medidas que garantizan la competencia en el mercado de los juegos en línea. Estos compromisos solucionan plenamente los problemas de competencia levantados por la Comisión, añadió. Microsoft, que ya posee Xbox, se embarcó hace más de un año en la adquisición de Activision Blizzard, fabricante del juego o los juegos icónicos como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush. Si la operación se concreta, Microsoft se convertirá en la tercera compañía de videojuegos por facturación, por detrás de Tencent y el japonés Sony, fabricante de la PlayStation. La Comisión Europea, que vela por la aplicación de las normativas de competencia en el bloque de 27 países, había abierto en noviembre un examen entre esta fusión. Pese a la luz verde anunciada este lunes, el futuro de la adquisición sigue siendo incierto.
Y continuando con la Unión Europea, la Comisión Europea aumentó hoy su proyección de crecimiento económico para la zona euro en el año 2023 a raíz de un inicio de año mejor de lo esperado en un contexto de desaceleración de los precios de la energía y mejoras en las cadenas de suministro. El Ejecutivo Europeo también revisó al alza su estimación de inflación para el 2023 en la eurozona a un 5.8%, es decir, 0.2 puntos más, y apuesta a que se mantenga en un nivel elevado tras el pico alcanzado el año pasado. La Comisión Europea espera ahora un crecimiento del Producto Interior Bruto de un 1.1% en 2023, es decir, 0.2 puntos porcentuales más con respecto a la anterior estimación de mediados de febrero y de un 1.6% para el 2024, es decir, 0.1 puntos porcentual por encima de lo esperado en los 20 países que comparten la moneda única. La misma tendencia se observa para el conjunto de la Unión Europea, cuyo crecimiento sería de un 1%, es decir, 0.2 puntos más por encima para el 2023 y 0.1 puntos para el 2024. Cito, la economía europea continúa demostrando su resiliencia en un contexto mundial difícil, indicó la comisión en su comunicado, además de que agregó lo siguiente: los precios de la energía más moderados, la reducción de las restricciones de suministro tras los bloqueos logísticos heredados de la pandemia, así como un robusto mercado del empleo, apoyaron un crecimiento económico moderado en el primer trimestre, disipando los temores de recesión.
En el marco de la reunión anual de inversiones organizada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Prodominicana, se le reconoció con la AIM Global 2023 Investment Award como una de las mejores agencias de promoción de inversiones de Latinoamérica y el Caribe. El premio a Prodominicana fue recibido por su excelencia Julio Castaño Sowain, embajador de la República Dominicana en los Emiratos Árabes Unidos, en representación de la directora ejecutiva de Prodominicana, Viviana Riviero Disla. Riviero indicó lo siguiente, abro comillas, en Prodominicana estamos orgullosos de ser reconocidos como una de las mejores agencias de promoción de la inversión que trabaja para contribuir con el dinamismo de la economía dominicana, facilitando el acceso a todos los inversores. Estos premios son resultados de los esfuerzos que hemos realizado durante nuestra gestión para generar valor a los inversionistas y que continúen expandiendo sus inversiones en los diferentes sectores de la economía dominicana, gracias a las facilidades y atractivos que ofrece nuestro país a todos los inversionistas. Esto aseguró la señora Rivero. La directora ejecutiva resaltó la importancia de aunar esfuerzos para continuar promoviendo los principales sectores de inversión que posee la República Dominicana por todo el mundo. Las herramientas que se han creado para facilitar el acceso de inversión del país, como las ventanillas unidas de inversión, el registro digital de inversión y la guía de inversión disponible en 10 idiomas, son gestionadas por Prodominicana para continuar impulsando el país y lograr que se convierta en el destino por excelencia de atracción de IED de la región y una de las economías más vibrantes de Latinoamérica y el Caribe.
Y continuando en nuestro país, pues nosotros acabamos de registrar un crecimiento de 50% en instalación de energías renovables. Y es que la República Dominicana registra un incremento de un 50% de la capacidad instalada de energías renovables del año 2020 al año 2022, convirtiendo a la nación en el líder, escuchen bien, de Centroamérica y el Caribe en lo que se refiere a producción de energías de fuentes limpias, reveló el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al participar en la conferencia Plan Energético Nacional 2022-2036, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, el ministro Almonte sostuvo que en los últimos 10 años el país tuvo un crecimiento neto de un 112% en capacidad instalada de energías renovables, registrándose el 50% de este valor entre el 2020 y 2022. Cito. La República Dominicana está viviendo un momento especial en el contexto de Centroamérica y el Caribe en lo que se refiere a la transición energética. Si lo vemos desde la perspectiva de las renovables, siendo el número uno en energía solar y eólica y el número cinco en energía hidroeléctrica, que en sentido general, en lo que se refiere a las renovables, somos líderes en el Caribe y Centroamérica. Durante su ponencia, el funcionario hizo un recuento de los eventos internacionales que dieron origen a la crisis energética y al incremento de los precios de los combustibles en el mercado mundial, cuyo impacto se sintió en el país en la compra de energía a las generadoras, pero que, sin embargo, estas alzas no se transfirieron a los consumidores.
Y para finalizar, vamos a hablar de las 45,000 personas que se beneficiaron con la compra de productos a bajo costo en las ferias y Lespre está de madre que se realizaron en Santiago y San Cristóbal. El director de Inespre, Iván Hernández Guzmán, explicó que por disposición del presidente Luis Abinader, la entidad ha organizado 5 grandes ferias dedicadas a las madres dominicanas con el objetivo de facilitarles el acceso a alimentos variados y a bajo costo. Las ferias cuentan con más de 50 tipos de productos disponibles por toda la población, propios y de compañías invitadas. Cito, nos llena de satisfacción que más de 45,000 personas hayan confiado en nosotros en las 2 primeras ferias, sostuvo el titular de la institución. Asimismo, Hernández Guzmán anunció el relanzamiento del programa Compra a Precio de Inespre en el supermercado para finales de mayo, a través del cual se venderán combos de alimentos a 50 y 1,000 pesos, perdón, a 500 y 1,000 pesos todos los jueves en las grandes cadenas de supermercados. En las ferias, el Inespre ofertó paquetes de arroz tipo B de 25 libras a 500 pesos, 800 gramos de habichuela a 50 pesos, pollo entero a 150 pesos, el cartón de huevo de 30 unidades a 150, plátanos a 5 pesos, guineitos a 3 pesos y mallas de papas de 2.5 libras a tan solo 40 pesos. También comercializaron mallas de 2.5 libras de cebolla por 60 pesos, la libra de ajo a 60, 2 libras de azúcar crema por 45 pesos y 400 gramos de espaguetis por 30, café 8.8 onzas a 95 pesos, entre otros productos.
Y hasta aquí nuestros factores de hoy, pero quédense con nosotros porque al regreso vamos a conversar a fondo con Yamil Isaías.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
La data es poder. Impulsa tu empresa de la mano de expertos en data, analítica avanzada y ciberseguridad. Conoce las nuevas tendencias en pagos y ventas digitales. Te invitamos al Foro Impulsa Popular el miércoles 24 de mayo en el Hotel Embajador desde las 8:30 de la mañana. Accede al poder de transformarte. Regístrate en impulsapopular.com. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche vuelve a Conversando a Fondo uno de los favoritos de nuestra audiencia, el señor Yamil Isaías de Pioneer Funds, quien no solo por su calidad profesional, sino especialmente por su carisma, encanta a todos los que tratan con él. Yamil, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, gracias por los piropos, no sabía, pero más vale algo, gracias.
Pues así es, Yamil. Bueno, mira, te comento un poco. La verdad es que cuando hablamos de fondos de inversión, tenemos que hablar de los pioneros en esta industria y tenemos que hablar, por supuesto, de Pioneer Funds, quien precisamente este año tiene el primer fondo de inversión en el país que cumplió 10 años, al igual que la Asociación de Fondos de Inversión. Pero no nos vamos a quedar en las celebraciones, no nos vamos a quedar en este tema de prensa. Vamos a ir a conversar a fondo como nos gusta en esta sección. Y para conversar a fondo, quiero aprovechar tu presencia para que hablemos un poquito de los fondos de desarrollo de sociedades que tanto interés empiezan a despertar entre los inversionistas. Y te cuento, Yamil, este es un tema que hemos tratado con Víctor Reyes recientemente y recibimos muchísimos comentarios de nuestra audiencia, no solo de inversionistas profesionales, de inversionistas institucionales, sino del público en general con interés en invertir en este tipo de fondos. Ustedes tienen varios fondos de desarrollo. Sin embargo, hay uno que llama muchísimo nuestra atención porque tiene un proyecto que es un caso de éxito probado. Un proyecto que era icónico en su momento, después fracasó y ustedes lograron rescatarlo. Cuéntanos un poquito de qué se trata y a partir de allí puedo empezar a hacerte algunas preguntas con las cuales no me quiero quedar sin respuesta.
Sí, claro. Bueno, pero antes de todo, de nuevo, muchísimas gracias, Santiago, por tenerme y a tu audiencia por estar en sintonía. Para mí es un placer siempre tratar de aportar algo a la educación financiera y explicarle lo que estamos haciendo. Sobre el caso que hablas, como bien dices, en el 2018-2019, nosotros desde nuestro Fondo de Desarrollo de Sociedades Pioneer 1 empezamos a analizar y estudiar la transacción del proyecto El Portillo, El Portillo Exclusive Residences. ¿Y qué es El Portillo? El Portillo fue un proyecto que arrancó más o menos 2008-2009, en el área de Portillo, en Terrenas. Un proyecto con una ubicación envidiable, con unos fundamentos inmobiliarios excelentes. Todas las unidades están frente al mar, o sea, no están del otro lado de la calle, como muchas propiedades que se encuentran en el área de Terrenas, si la conocen. Y un proyecto realmente con un diseño arquitectónico, con una cantidad de playa lineal, metraje lineal de playa, casi 750 metros de playa lineal, y una densidad relativamente baja. Y un proyecto que arrancó muy bien, pero por dificultades de coyunturas, como sabemos, 2008-2009, la crisis inmobiliaria global, y complicaciones, ¿no?, que los promotores iniciales tuvieron, fue un proyecto que fue ejecutado por un banco múltiple nacional. Y el banco duró en cartera con ese proyecto alrededor de casi 5 años, tratando de buscar una solución y de vender eso, porque al final el negocio del banco no es administrar ni gestionar un activo, aunque por ese tiempo, dado que ya había una comunidad creada en ese proyecto, hubieron gente que compraron unidades inmobiliarias cuando el proyecto nació e incluso ya disfrutaban de sus unidades porque se fue entregando por etapas antes de que fracasara. Ese banco sí mantuvo el proyecto operativo en lo que le buscaba una solución. Y ahí entramos nosotros un poquito después que hicimos la transacción de Club Med. Le encontramos un poco como el gusto al segmento inmobiliario turístico con los fundamentos inmobiliarios que tanto nos caracteriza a nosotros. Y decidimos entrar en sociedad con DAF Partners, que es un fondo de que invierte en activos bajo distrés o bajo rescates que están en complicaciones financieras. Un fondo que se dedica a encontrar oportunidades. Y nosotros hicimos una sociedad, ¿no? Y quisimos hacerlo porque ellos tienen un brazo operativo y nosotros un brazo de inversionista. Entonces hicimos una sociedad y negociamos con el banco una transacción donde pudimos rescatar el proyecto, coger control del proyecto, invertirle el capital necesario que el proyecto necesitaba para optimizar el activo, corregir ciertas situaciones de las reglas internas del gobierno corporativo, mejoras en seguridad, en oferta, y terminar de las 170 unidades que eran, 100 unidades las terminamos, las llevamos a terminación. ¿Y qué pasó con eso? Cuando lo compramos y empezamos venta en noviembre de 2019, hicimos una estrategia donde uno, que para nosotros, para mí, por lo menos para mí y para Pioneer, es un tema de mucho orgullo, es que esto lo hicimos de la mano con la comunidad. Esa comunidad que te comenté hace un momento, que ya estaba ahí, nosotros la convocamos, tuvimos una presentación, me recuerdo, en noviembre de 2019, y ese día le dijimos, señores, miren, aquí estamos, queremos mantener el proyecto que ustedes siempre soñaron, pero ustedes tienen que ser parte de la solución. Y parte de la solución es que si ustedes quieren que este proyecto se maneje y sea una comunidad integral de valor para ustedes como residentes que invirtieron dinero en un segundo hogar en la playa, pues colaboremos y trabajemos juntos para que este proyecto continúe así. Y presentamos un plan de ventas donde le pusimos elige tu vecino. y le dimos precios súper atractivos por 60 días. ¿Para qué? Para que el primo, la tía, la abuela, los primos, los mejores amigos. Y así pasó. O sea, nosotros pudimos integrar a la comunidad una estrategia comercial donde una buena parte del inventario que nosotros asumimos, la misma comunidad que ya estaba ahí, la pudo suplir. Y esto, obviamente, pasó por sus retos porque sabemos, te dije que arrancamos venta en noviembre de 2019, pero sabemos que en marzo 2020 el país y el mundo cerró con 90 días y caímos en la pandemia, ¿no? Y nosotros, bueno, ya teníamos proyecciones de que íbamos a vender este proyecto en 5 años, vamos a tener que volver a los números y reevaluarlo. Nos sentíamos confiados que habíamos comprado a buen precio, que eso es parte de lo que nosotros vemos que es importantísimo en cuando uno ejecuta una transacción que tiene un componente inmobiliario. Si uno compra bien, si yo como fondo gestiono a favor de mis inversionistas que su principal se invirtió a un descuento o a un buen precio inmobiliario, yo sé que independientemente venga la tempestad, al final la tierra va a respaldar la inversión y va a crecer. Pues te cuento que la pandemia fue nuestro vendedor más exitoso, porque sabemos lo que pasó. El mundo decidió, bueno, no me voy a quedar trancado, no me quiero quedar en un apartamento en una ciudad fantasma, quiero poder salir, caminar, no usar mascarilla, y Portillo se volvió un destino favorito. Y mucha de la gente que fue y alquiló terminó comprando. Y las proyecciones de nosotros de vender en 5 años se completó en 1 año y medio. Se vendió 100% el inventario. Y ya para este verano estamos concluyendo todas las transferencias de títulos y ya vamos a salir, tener una salida exitosa de esa posición de nuestro Fondo de Desarrollo de Sociedades, marcando ya, como nosotros decimos, ya maduró, ya fue un éxito, ya pudimos coger esta fruta dentro de nuestra canasta, ya está madura y ya vamos a repartirla. Entonces ya vamos a recibir, vamos a liquidar nuestra posición, ya el capital que invertimos ya fue retornado al fondo y los beneficios están terminando de entrar. Entonces este proyecto para nosotros representa el éxito y la validación de una estrategia a largo plazo que fue dinamizada por los factores que te comenté, pero que los retornos superaron nuestras expectativas con creces. No sé si quieres hablar un poquito de eso.
Yamil, pregunta obligatoria, por supuesto. Cuando hablamos de retornos, más o menos, ¿en qué niveles se ubicaron en esta transacción? Sé que aún no han cerrado definitivamente, que van hasta junio, pero ¿cuál es la estimación más o menos de retorno en esta transacción? Ojo, no estamos hablando del fondo como un todo, ¿no? Para nuestros oyentes.
Correcto, correcto.
Sino exclusivamente de esta transacción.
Claro, claro, porque cada transacción tiene un retorno operativo, tiene un retorno neto al final que se une y se crea un promedio que es el retorno del fondo. Esta transacción en particular tiene un promedio de 27% neto después de todos los gastos del fondo y de un 27% anual en dólares para nuestra inversión.
¿Cómo?
27% anual en dólares neto a nuestro inversionista.
Pues un éxito.
Eso es lo que le aporta esta posición del portafolio al Fondo de Desarrollo 1 Pioneer.
No, un éxito rotundo, porque en dólares, en sector inmobiliario, desde el punto de vista financiero, que creo que innegable. Y tú tocabas un tema que yo creo que es muy importante, y es que los fondos de inversión muchas veces solo los miramos desde la rentabilidad financiera, pero tú hablabas que aquí una comunidad que tenía un proyecto que estaba medio funcionando, un pedazo en abandono, fue rescatado y fue puesto en funcionamiento. Cuéntanos un poquito de eso. Ya todas estas unidades están integradas al 100% al proyecto como un todo, ya están cuadrados los temas de administración, ya, o sea, quienes vivían ahí tenían seguramente un solar abandonado al lado, hoy en día tienen lo que se había propuesto desde un comienzo.
Sí, lo que vivían ahí tenían es un proyecto de condominio, no de solares. Tenían sus apartamentos habitables, pero eran pocos. Una tercera parte del proyecto estaba vendido y estaba habitado. Y entonces cuando tú ibas realmente era un proyecto donde no había mucha gente. Obviamente el que tenía su propiedad la disfrutaba porque era muy tranquilo. Era como irse a un paraíso escondido en terrenos. Que no te voy a decir que a ellos no les gustaba, ¿no? Ellos lo que pasa es que su dinero y su inversión se veía en peligro de... Ellos no sabían a quién el banco le iba a vender. Y quién le iba a comprar... ¿Qué iba a hacer con ese proyecto? Entonces, había una incertidumbre y un temor de qué le iba a pasar a ellos con su propiedad. Cuando nosotros llegamos, nosotros, antes de tomar control, nos sentábamos con varios de los propietarios y decimos, okay, ¿qué usted entiende? ¿Qué usted siente? ¿Qué a usted le gustaría? ¿Qué a usted no le gustaría? Y empezamos a tomar esos factores para ver si realmente complacer a la comunidad que estaba ahí no hacía sentido nosotros como inversionistas. Y todo esto fue antes de comprar. Y nosotros entendíamos que sí. Entonces, para nosotros fue sumamente importante que la comunidad fuera parte de nuestro equipo. Integrar a la comunidad siempre agrega valor. Y poder retornarle el valor que ellos perdieron por tantos años, para nosotros es una gran satisfacción. Porque aunque esa gente no nos compraron a nosotros, nosotros sí les recuperamos el valor que ellos no tuvieron. Porque en el momento que eso estuvo embargado por un banco, su propiedad eran invendibles o tenían que venderla a un descuento muy por debajo de lo que lo compraron y la incertidumbre era terrible. Entonces, mientras tanto, no valía nada o valía muy poco. Ya un proyecto con nueva inversión, con una administración operativa del proyecto que se instaló allá y con una gestión comercial exitosa, el valor de ellos no solamente se le recuperó, se ha sido con creces. Es un proyecto que ahora mismo no hay inventario y también los que lo ponen en alquiler, que es un negocio, mucha gente lo compra como una inversión en inmuebles y lo pone a alquilar en Airbnb o en las plataformas que hay, ¿verdad? La ocupación de ese proyecto es superior al promedio de la zona. Entonces, vuelvo y te digo, no solamente se compró y se integró bien la comunidad, sino también le está generando fuentes de ingresos y una inversión diferente al que compró su apartamentico ahí. Y eso a nosotros nos llena de muchísima felicidad, porque cuando vamos y lo visitamos, lo que uno ve es gratitud, lo que uno ve es integración. Los empleados que estaban ahí contratados por el banco ahora son empleados fijos y ahora son más. Entonces están felices porque tenían miedo de que iban a perder su trabajo. Ya hay cocineros, hay gente que atiende, o sea, todo el mundo preservó su trabajo y todos los que trabajan ahí conocen la historia del rescate. Entonces, nada, yo creo que es una historia muy bonita y para nosotros como una administradora de fondos, poder haber ejecutado eso y a la misma vez generar un retorno súper bueno a nuestro portafolio a favor de nuestros inversionistas, es una tendencia que nos anima mucho a seguir adelante con otras posiciones similares.
Yamil, felicidades. De manera general, ese dinero que cuando se hace la salida de este activo comienza a ingresar de nuevo al fondo, esa liquidez, ese dinero, ¿para qué se está empleando o para qué se proyecta que se empleará? ¿Un nuevo proyecto? Porque recuerden que el proyecto se vendió, se cierra, e ingresa el dinero al fondo, pero eso no quiere decir que el fondo cierre. ¿Este fondo tiene vencimiento cuándo? ¿En el 2027?
34.
Ah, 34, perdóname, 2034. Sí. ¿Qué se va a hacer con ese dinero?
Bueno, buenísima pregunta. Y ahí es que viene la belleza de que los fondos se deben a una asamblea. Nosotros, obviamente, muchos de los inversionistas del fondo entraron un poco más a largo plazo. Y creo que lo que vamos a hacer es que con estas ganancias, o por lo menos el capital, quizás las ganancias las repartimos como un beneficio, hacemos una distribución, pero el capital que se utilizó, reinvertirlo en otro proyecto porque la idea es seguir poniendo el dinero a producir y a seguir generándole más. Entonces se puede hacer un híbrido, ¿no? Se pueden coger las ganancias y repartirse y el capital volver y seguir reciclándolo en otro tipo de inversiones para ver si podemos repetir la historia. Y creo que por ahí es que vamos con esta estrategia.
Bueno, muy bien. Un placer tenerte esta noche aquí en Sumas, Yamil. Esperamos que nos sigas teniendo muy buenas noticias para el desarrollo del país y, por supuesto, para los inversionistas de Pioneer.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Recientemente, un documento presentado en el marco del Día Nacional del Agricultor evidenció el apoyo del sector financiero a la producción agropecuaria aquí en la República Dominicana, cuyo financiamiento ha venido experimentando un crecimiento sostenido en la última década. En efecto, para que ustedes tengan en cuenta, la cartera agrícola casi que se triplicó entre el 2014 y el año 2022, al pasar de 37.208 millones a 105.062 millones. El crédito del sistema financiero dominicano dirigido al sector agropecuario, pues entonces presentó un crecimiento del 7% en el año 2022, equivalente a 6.800 millones de pesos, lo que representa que el 11.5% de la cartera de créditos comerciales del sistema financiero están en el sector agricultor o agropecuario, más bien dominicano. El Banco Agrícola representa el 34% de la cartera agropecuaria dominicana, con un balance de 36 mil millones de pesos a diciembre del 2022, lo que le vale para posicionarse como la entidad de mayor participación en este sector económico.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Empezamos la semana con toda energía por ser lunes y cargados de información, cargados de conocimiento para nuestra audiencia principalmente. Para eso, hoy en Descifrando el Mercado, como ustedes ya están acostumbrados y sé que les encanta, en cualquier momento me sacan a mí de acá por estar todo el tiempo con él. Nos acompaña esta noche nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches. Bienvenido a Sumas de nuevo.
Buenas noches, Santiago. Todo bien por acá, arrancando esta semana con muchas cosas y nada, viendo otro tema de Descifrando el Mercado.
Hoy Descifrando el Mercado con un tema de actualidad bastante teórico, pero que yo creo que podemos relacionar muchísimo con algo que está pasando en el mundo, y es que durante toda la semana pasada estuvimos escuchando sobre el techo de la deuda norteamericana, sobre un posible default, sobre la aprobación que se requería de parte del Congreso, bueno, una serie de temas relacionados con la deuda. Y es que cuando hablamos de macroeconomía, cuando la gente habla de las finanzas públicas, uno de los principales temas, Víctor, es la deuda. ¿Por qué la deuda es tan importante para los macroeconomistas? Cuéntanos de manera general un poquito sobre esto. La deuda para los macroeconomistas, ¿por qué es tan importante?
Sí, mira, cuando uno ve principalmente las economías emergentes como la de nosotros, la capacidad de el endeudamiento está muy relacionado con la sostenibilidad de la deuda. Y para muchos de estos países, la sostenibilidad de la deuda es muy importante porque afecta todo lo que tiene que ver los flujos no financieros, la estabilidad financiera de la economía como un todo. Me explico. Muchas economías tienen sus reservas y reciben inversión extranjera directa de muchas maneras, ¿no? Y que la misma afecta a muchos sectores. Entonces, el riesgo país, la estabilidad económica de la economía está muy ligado a la capacidad que tiene la economía o el país o el gobierno de poder hacer frente a sus compromisos contraídos de manera soberana en el extranjero.
Muy bien. Entonces, cuando hablamos de deuda, ¿cómo medimos esa deuda? Yo siempre he escuchado, Víctor, a los expertos, a los macroeconomistas, hablar de cuánto pesa la deuda como porcentaje del PIB. Es decir, ¿cuánto vale esa deuda en relación a la producción total que tiene el país dentro de sus fronteras geográficas, digámoslo así? ¿Este indicador es importante realmente? ¿Es relevante?
Mira, realmente el indicador más utilizado para ver el nivel de endeudamiento de una economía ciertamente es deuda sobre Producto Interno Bruto, deuda sobre PIB. Eso es sin duda. Sin embargo, este indicador por sí solo no puede llevarnos a una conclusión de si un país está muy endeudado o poco endeudado. Hay muchos factores que inciden en la sostenibilidad de la deuda. Te voy a decir varios. y podemos ir discutiendo y profundizando en cada uno de ellos. Uno, la moneda, el mix de monedas en el cual está la deuda. Me explico. En el caso de República Dominicana, ¿qué porcentaje de la deuda, de esa deuda, está en moneda doméstica y qué porcentaje está en moneda extranjera? Ese es un factor importante a la hora de ver la sostenibilidad. Dos, los tipos de interés y el plazo al que está la deuda, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plazo define la estructura, está muy ligado a lo que es la estructura de vencimientos de la deuda. Imagínate un país que tenga un nivel de deuda bajo con respecto al Producto Interno Bruto, pero tiene todos los vencimientos concentrados en los próximos 2 o 3 años. Y imagínate, por otro lado, un país que tiene un nivel deuda PIB mucho más alto, es decir, está más endeudado, sin embargo, los vencimientos de su deuda están mejores distribuidos. Por lo tanto, su capacidad de pago puede ser diferente. No sé si estás viendo que deuda PIB obviamente oculta o no oculta, no ve otros aspectos. Otro aspecto importante es el costo del financiamiento, ¿no? Si la deuda está a tasa variable, está a tasa fija, todo esto incide en la sostenibilidad. Porque si está a tasa fija, ¿no? Y a tasa variable, y la tasa, o un gran porcentaje de esta tasa variable, las tasas suben, ese país se va a ver más afectado a nivel de esa sostenibilidad, porque coyunturas de tasa de interés mucho más altas van a erosionar la capacidad de pago de esa economía o gobierno. Ese es otro factor también que para mí es muy importante. Y por último, pues hay otros factores, pero para mí estos son los más importantes. Y por último, en esa lista de factores muy importantes está la capacidad de pago del país. Hay algo que se llama presión tributaria, que es los ingresos tributarios entre el Producto Interno Bruto. Ese indicador te da una idea de qué tanto el país, qué tanto ingreso genera a nivel tributario el país para poder hacer frente al pago de esa deuda o al servicio de esa deuda. Entonces, estos son como los principales indicadores. Como tú ves, deuda PIB te da el nivel de endeudamiento, pero la sostenibilidad y la capacidad de pago depende de otros factores, no solamente del nivel de endeudamiento.
Víctor, qué interesante, porque normalmente en nuestros países en Latinoamérica o lo que vivimos con la pandemia es que la deuda se incrementó como porcentaje del PIB. Sin embargo, en los últimos años, digamos, en general, en la mayoría de países de Latinoamérica, se ha reducido un poquito. Y algunas calificadoras comienzan como a decir, oiga, voy a revisar las calificaciones porque la deuda está llegando a acercarse al 70%, al 65% del PIB, al 75%. Pero, curiosamente, cuando uno mira los países desarrollados, en general, esos países desarrollados están por encima del 120, 140%. Entonces uno dice, oiga, pero aquí hay una incoherencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que a un país que va en vías de desarrollo le castigan el incrementar su deuda como porcentaje del PIB y acercarse a un nivel del 70, 75, 80%? Y a un país que ya está desarrollado, pues no tiene ningún problema con que esté en el 120, 140% como porcentaje del PIB. Y creo que esto que tú nos mencionas es muy importante y son las otras variables que acompañan el análisis de la deuda. En tu opinión, ¿cuál es la más importante de ellas? Algunos macroeconomistas dicen que lo más importante puede ser el déficit fiscal, porque eso lo que indica es... Cuéntanos.
Es correcto, se me olvidó mencionar el déficit o el superávit primario. Aparte también de los ingresos de la presión tributaria, de la presión fiscal, es decir, del ingreso tributario entre Producto Interno Bruto, también está el tema del déficit o superávit que tenga a nivel fiscal el gobierno. ¿Por qué? Porque un gobierno que tiene déficits de manera constante va a tender a aumentar su deuda, manteniendo el Producto Interno Bruto constante, va a tender a aumentar su nivel de endeudamiento. ¿Ok? Entonces, eso que tú acabas de mencionar, esa variable se me quedó, también es sumamente importante. ¿Para qué? Para poder saber hacia dónde va el nivel deuda PIB. Es muy importante entender qué está haciendo el gobierno con sus finanzas. ¿Está teniendo superávit o está teniendo déficit?
Y para aquellos que no son expertos, Víctor, ¿qué es esto del superávit o el déficit del gobierno, de las cuentas fiscales? ¿En qué consiste eso?
Sí, lo voy a poner muy bien, muy sencillito. Cuando nosotros vemos los ingresos tributarios contra los gastos del gobierno, si los gastos son superiores a esos ingresos, pues tenemos un déficit. Si los ingresos son superiores a los gastos, tenemos un superávit. Entonces, cuando un gobierno tiene un déficit, tiene que recurrir a incrementar el nivel de deuda para poder tapar, ¿no?, esa brecha que hay entre los ingresos y los gastos.
O sea, eso básicamente es como en nuestras finanzas personales. Cuando mis gastos en un mes superan el salario que a mí me pagan, pues yo tengo que ir donde el primo, donde el amigo, al banco, a quien sea, para decirle, oiga, présteme un dinerito que este mes gasté más de lo que gano y entonces tengo que endeudarme. La consecuencia de eso, infortunadamente, me imagino, es que tenemos que pagar intereses. ¿Igual le ocurre a los gobiernos?
Exacto. Los gobiernos tienen que pagar intereses por su deuda y pagan intereses dependiendo del plazo de la misma. Lamentablemente, obviamente, los países muchas veces menos desarrollados tienen obviamente una disciplina fiscal. Su disciplina fiscal no es, bueno, ahí estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, pero en general, generalizando, para no, hay excepciones, obviamente. Los países menos desarrollados pues tienen una disciplina fiscal mucho, menor disciplina fiscal, entonces tienden a tener mayor nivel de déficit y eso es lo que ocasiona muchas veces que muchas calificadoras de riesgo ven un grado o vean mayor riesgo crediticio en esos países porque no tienen una disciplina fiscal. Es como las personas también, Santiago, como tú mencionabas. Si tú tienes una persona que un mes te tiene un déficit, otro te tiene un superávit, pero luego tiene otro déficit y no tiene obviamente un manejo estable a lo largo del tiempo, pues y no tiene un nivel de ingreso alto, pues esa persona es mucho más susceptible a los choques externos, si se le roba, si se le da, rompe, si el carro le hace algo, si le pasa algo en la casa, si se le enferma un hijo, todos esos choques externos, pues pasa algo similar con las economías. Cuando una economía no tiene una disciplina fiscal y tiene un nivel de deuda alto, pues obviamente es mucho más susceptible a los choques externos. Si te das cuenta, en la pandemia, la gran mayoría de países aumentó su deuda PIB, la razón deuda PIB, su nivel de endeudamiento. Uh-huh. Porque, bueno, porque tuvieron que incurrir en gastos propios de la situación, en planes sociales, en ayudas, incentivos para poder reactivar la economía y también la parte del gasto en salud para proteger a la población. Y esto obviamente incrementó de manera sustancial el nivel deuda PIB. Sin embargo, los gobiernos en los países subdesarrollados no tuvieron, vamos a decir así, el acceso que tuvieron otros países de primer mundo poder incrementar aún más el déficit por el tema de la pandemia. Lo que te quiero decir es, si tú eres una economía sólida o tú tienes una disciplina fiscal, cuando hablo fiscal hablo en eso, entre los ingresos y los gastos, y tú cumples con lo establecido en tu presupuesto de manera constante a lo largo del tiempo, tú tienes acceso a un mejor financiamiento en mejores términos y a un mayor plazo.
Claro, es que eso es como en la vida de los mortales, de nosotros las personas físicas. Y es que si normalmente a mí me sobra dinero, entre comillas me sobra, porque a nadie le sobra, pero me queda dinero para invertir, para ahorrar, y en un mes determinado yo te llamo a ti, Víctor, y te digo, y tú sabes que yo normalmente ahorro, invierto, y en un mes determinado te llamo y te digo, oye, Víctor, este mes por favor préstame 5,000 pesos, que es que me quedé cortico. Pues posiblemente tú dices, ah, no, pues con Santiago no hay problema porque yo sé que a él normalmente todos los meses le quedan 10,000 pesos para ahorrar, de ahí sacará para pagarme. Pero si por el contrario, soy una persona que tú sabes, no vamos a hablar ni de déficit ni de superávit, pero sabes que me gasto todo lo que me llega, quedo en ceros, Pues para prestarme los 5.000 pesos, creo que lo pensarías más de una vez, ¿cierto, Víctor?
Claro, así es.
Es
Totalmente
natural.
de
Una
acuerdo.
pregunta obligada, ¿no? No sé si tienes la respuesta, si no la tienes, no hay ningún problema. La dejamos pendiente para resolverlo en otra sección de sumas. Pero es que me llama la atención esto del techo de la deuda norteamericana. ¿Por qué Estados Unidos tiene la capacidad, o lo ha hecho desde 1959, de continuar incrementando ese porcentaje que representa la deuda sobre el PIB? Es decir, Estados Unidos todo el tiempo constantemente ha venido incrementando su deuda como porcentaje del PIB y aún así sigue siendo una economía que se considera viable, que se considera sólida y que de hecho sirve como referencia para muchas transacciones en el mundo. ¿Qué es lo que faculta a los Estados Unidos para continuar incrementando su deuda sobre el PIB sin que la gente de pronto tenga mucho temor al respecto?
Sí, mira, primero que nada, Estados Unidos es la principal economía del mundo. Y segundo, el dólar sigue siendo la principal moneda del mundo y la reserva de valor internacional y la moneda comercial por excelencia. Por más iniciativas que actualmente están tomando un grupo de países, el dólar sigue siendo la moneda dominante. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Los Estados Unidos, por su política monetaria, la Reserva Federal, bueno, el Ministerio de Hacienda, en el caso se llama el Tesoro Norteamericano, que es el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, pues tienen la capacidad de emitir, ¿no? Niveles de deuda altos y como la moneda es la Reserva de Valor Internacional, la demanda que hay por esta deuda es sumamente alta, porque la mayoría de los países en el mundo depositan, vamos a decirlo así, su confianza en la moneda y en la economía norteamericana. No sé si me doy a entender. Entonces, al final del día, los bonos del Tesoro norteamericano son el instrumento por excelencia y son considerados los instrumentos libres de riesgos a nivel, libre de riesgo de crédito, ¿no? Porque hay otros riesgos, pero a nivel de riesgo de crédito, la tasa en Estados Unidos, las tasas y los instrumentos de Estados Unidos representan eso. Al final del día, Santiago, se resume a una palabra que se usa mucho en el sistema financiero,
¿Cuál
la
es?
confianza. La confianza. El sistema financiero se fundamenta en la confianza. Es tal cual. Tú tienes el dinero en una determinada entidad financiera. ¿Por qué? Por un tema de confianza. Tú inviertes en un determinado activo por un tema de confianza. Si tú no tuvieras confianza, independientemente del nivel de riesgo, si tú no tuvieras confianza, tú no invirtieras en un determinado activo. Entonces, al final del día, la deuda norteamericana se ha vuelto manejable a lo largo del tiempo, en los últimos 100 años, por el tema de confianza a nivel mundial que hay sobre la economía norteamericana y el sistema financiero mundial recae sobre el sistema financiero de los Estados Unidos.
Tal cual como la confianza que nosotros en Sumas y nuestra audiencia te tiene a ti para abordar estos temas que a veces parecen complejos, parecen indescifrables, pero con tu ayuda aquí los lunes en Sumas podemos hacerlo fácilmente. Víctor, de nuevo, muchísimas gracias por tu contribución esta y todos los lunes en la noche y nos vemos pronto.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo no sé si ustedes, si el público sintió esa vocecita así como muy simpaticona de ver, pero es porque, porque aquí nos estábamos riendo mucho.
Yo les voy a decir.
Bueno, no lo diga.
Llegamos al final de nuestro programa. Y llego triste. No solo porque se acaba Sumas hoy, sino porque estas dos mujeres me dieron una noticia que me dejó pensando. Me hablaron de mis años, de, bueno, que ya estaba muy vintage, pues, en fin. Vámonos a hablar de nuestra frase a recordar. Y aquí vamos a hablar del señor Alex Olivela Dávalos, quien es un empresario mexicano, cofundador y CEO de Spot2. Que es una de estas compañías de tecnología fintech que se dedica al sector inmobiliario. Le ayudan a encontrar a usted el sitio que necesita para su industria, para su empresa o para su familia. Y él les envía la siguiente frase esta noche. Entre más fuerte sea tu mentalidad, más fuerte será tu negocio. Yo creo que él se refiere a que en la medida que nosotros tengamos mayor perseverancia, mayor preparación, posiblemente nuestro negocio tenga mayores posibilidades de crecer y de mantenerse en el tiempo. Cada cual interprétela a su manera, pero yo creo que eso es lo que nos quiere decir. Señoritas, despedimos nuestro programa. Nos vemos mañana martes.
Sí, feliz noche.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.